revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Episodio número 527 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Todo muy bien. Acá directamente desde Moscú con Alberto García y Sebastián Tapia. Y yo, Cristian Galindo, quien les presenta.
Mientras, desde Barcelona les habla Javier Benítez. Y si te parece, Cris, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Claro que sí, Javi. Comencemos con estas efemérides. El 23 de mayo se homenajea con júbilo a aquellas personas que han ido venciendo barreras en un deporte que ha sido considerado tradicionalmente solo para hombres. Se celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino. Con ello, se pretende visibilizar la importancia de fomentar la igualdad de género y la equidad en diferentes disciplinas deportivas. Asimismo, generar conciencia acerca de la influencia del fútbol en las niñas y las mujeres. El 23 de mayo se celebra el Día Mundial de la Tortuga para concientizar a la población mundial acerca de esta especie que se encuentra en peligro de extinción. Asimismo, promueve las acciones necesarias para proteger y ayudar a la supervivencia de estos reptiles ancestrales. Algunos de los factores que ponen en riesgo la conservación de las especies de tortugas que están relacionadas con la destrucción de su hábitat, el comercio de su carne para la elaboración de comidas exóticas, así como el tráfico y comercio ilegal de huevos y de tortugas. El 23 de mayo se celebra el Día Mundial contra el Melanoma, con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la población acerca de este tipo de cáncer de piel, así como divulgar la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad. El melanoma representa el 4% de los tumores malignos de la piel, incrementando su incidencia a nivel mundial en los últimos 25 años. El melanoma maligno es uno de los tumores más letales, ya que representa el 75% de todas las muertes por cáncer de piel, siendo más propenso a propagarse a otras partes del cuerpo o tejidos. Se presenta de forma de lunares inusuales e irregulares, existentes o de una nueva aparición, por cambios de tamaño, forma o color de una parte de la piel.
Muy bien, momento de empezar con el programa entonces, Cristian.
Claro que sí, Javi. Comencemos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
China frena en seco al G7. Occidente quiere morir matando. Ni los pueblos del G7 prefieren al G7. Se define el calendario electoral relámpago de Ecuador. Perú aprueba moción para calificar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como persona no grata. El racismo en el fútbol español, una realidad incómoda.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La avalancha multilateralista se está tragando a pasos agigantados al unipolarismo dictatorial de Estados Unidos y sus vasallos que lo apuntalan. Estos palos ya casi no pueden aguantar sus velas. Los sopapos contra el sheriff del mundo basado en reglas, esas que dicen pero que nadie conoce, y no están escritas en ningún lado más que en sus cabecitas de excepcionalismo, son cada vez más frecuentes y contundentes. Son de esos cachetazos que sacuden las muelas. Como hay más de un cachetazo en las últimas horas, vamos por partes. Comenzamos con la de la portavoz de la Cancillería China, Hua Yunying, quien rechazó las declaraciones de algunos miembros del G7 acerca de que Pekín representa la amenaza mayor a la seguridad y prosperidad global y defendió el papel que desempeña su país en la economía y la seguridad mundial. Hua escribió en su cuenta de Twitter que China es el motor número uno de la economía mundial, contribuye a un mayor crecimiento que los miembros del G7 combinados, el principal socio comercial de más de 140 países y el segundo mayor contribuyente a la financiación de las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU. Al incidir en que al mundo real no se le lavará el cerebro ni se le engañará, Hua lanzó el siguiente mensaje. Si China es una amenaza, entonces, ¿qué son algunos miembros del G7 que van a la guerra contra estados soberanos, derrocan gobiernos extranjeros legítimos, abandonan tratados multilaterales y coaccionan a otros países para que rompan las cadenas de suministro. Zasca en toda la cara, como dirían en España.
En este sentido, la alta funcionaria china recordó que Estados Unidos protagonizó decenas de operaciones de cambio de régimen en otros países a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. Las cifras preliminares muestran que entre el final de la Segunda Guerra Mundial y 2001 hubo 248 conflictos armados en 153 regiones del mundo, de los cuales 201 fueron iniciados por Estados Unidos, zanjó. Asimismo, la vocera china publicó una imagen que muestra la proporción real de los países del G7 en el mundo y que, según ella, evidencia que no tienen derecho moral de hablar en nombre de toda la humanidad. Estos países representan solo el 10% de la población mundial y abarcan solo el 16% del territorio del planeta. En este sentido, la diferencia con el BRICS es abismal. En favor del bloque del sur global, al que muchísimos países ya están pidiendo integrarlo. Entonces se difundió una intervención que hizo, ya de regreso de Japón y la cumbre del G7, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, en una sesión en la Cámara de los Comunes, al ser preguntado por el ex líder de la oposición, Jeremy Corbyn, sobre la iniciativa de paz por parte de varios estados africanos y la necesidad de entablar negociaciones entre Kiev y Moscú planteada por el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Sunak respondió: un alto el fuego no es una paz justa y duradera para Ucrania. Rusia llevó a cabo una invasión ilegal y no provocada de otro país. La respuesta correcta y única es que Rusia retire sus fuerzas de Ucrania. Todos los planes enmascarados como planes de paz, son en realidad un intento de congelar el conflicto donde está y son absolutamente erróneos y deben ser denunciados, manifestó Sunak este lunes.
Pero ¿cómo son las cosas, no? Este mismo lunes, también en otro lado del mundo, donde los imperialistas ya han perdido pie definitivamente, lanzaron una idea bastante distinta a la del premier británico. En Johannesburgo, los líderes de Sudáfrica, Egipto, Zambia, República del Congo, Senegal y Uganda quieren proponer a Ucrania iniciar negociaciones con Moscú, incluso si las tropas rusas permanecen en territorios que Kiev considera como propios. Lo primero es el cese de las hostilidades. Lo segundo es un marco para una paz duradera, dijo el portavoz de la presidencia sudafricana, Vincent Mangwenya, citado por Reuters. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció a mediados de mayo la iniciativa de 6 países africanos para buscar la paz en Ucrania. Se espera que una delegación africana visite tanto Moscú como Kiev para abordar este plan.
Mientras, en un gran alarde de no se sabe muy bien qué, si prepotencia o de si una ignorancia absoluta de lo que está pasando en el mundo, en respuesta al plan africano, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que daría la bienvenida a cualquier esfuerzo exitoso para convencer al presidente ruso, Vladimir Putin, de que ponga fin a su guerra de agresión territorial. Mientras, desde una Austria que parece no querer dejarse arrastrar a la catástrofe económica por parte de Washington y tener los pies más sobre la tierra, sugieren otras posturas. En una entrevista concedida este lunes al periódico alemán Die Welt, el ministro de Asuntos Exteriores austriaco, Alexander Scharmel, manifestó que su país mantiene canales informales de comunicación con el gobierno de Rusia. Occidente debe seguir hablando con Rusia, y la administración estadounidense está haciendo lo mismo. Tenemos una responsabilidad global. Rusia no ha desaparecido del mapa. Rusia es el mayor vecino geográfico de la Unión Europea y la mayor potencia nuclear del planeta, apuntó.
En este sentido, el jefe de la diplomacia de Austria argumentó que el gigante euroasiático participa en numerosas organizaciones internacionales y es, por ejemplo, un actor importante en la implementación de los objetivos ambientales y climáticos a nivel mundial. Mientras tanto, en otras instancias de Estados Unidos, parece que ya no les queda más remedio que asumir definitivamente lo que está pasando, de dónde viene el mundo y hacia dónde se dirige. Y sobre todo, asumir que su agente proxy en su guerra contra Rusia ya es un cadáver andante y nada de lo que hagan podrá hacer que las cosas cambien a favor de la Casa Blanca. Y es que, según informa el diario The Hill, los congresistas estadounidenses siguen posponiendo los debates sobre la próxima ronda de asistencia militar para Ucrania debido al estancamiento en la ampliación del techo de la deuda y las inciertas perspectivas ante la eventual contraofensiva ucraniana contra el ejército ruso. Los miles de millones de dólares en ayuda militar aprobados para Kiev a finales del año pasado por la anterior legislatura del Congreso podrían agotarse cuando esté terminado el tercer trimestre. El demócrata Andy Kim, miembro de la Cámara de Representantes, dijo que el techo de la deuda impide que se entablen conversaciones serias sobre la ayuda a Ucrania.
En tanto, el empresario y activista alemán Kim.com ha condenado el enorme desperdicio de fondos en el conflicto ucraniano, comentando la toma del control por parte de Rusia de la ciudad de Artyomsk, conocida como Bakhmut en Ucrania, confirmada el pasado fin de semana. Kim.com tuiteó: "En Bakhmut, el dueño de un restaurante y 60.000 convictos destruyeron un ejército que la OTAN entrenó durante 9 años. Esto me recuerda a los granjeros en sandalias que echaron a Estados Unidos. No. Esto me recuerda a los granjeros en sandalias que echaron a Estados Unidos de Afganistán, así como aludió a la empresa militar privada rusa Wagner, que protagonizó los combates. El gobierno de Estados Unidos gasta $1 billón al año en un ejército que no puede ganar nada, que despilfarró", sentenció, al comentar el anuncio del presidente Joe Biden sobre un nuevo tramo de asistencia a Ucrania. Kim señaló: "Enviaste más de $150 mil millones a Ucrania y ni siquiera pudieron retener Bakhmut. Tu propaganda de guerra fracasó. Tus sanciones fracasaron. Nadie quiere tu estúpida guerra proxy. Pero lo que sí queremos ahora es profundizar en el tema con el analista que tenemos en línea. Adelante, Javi".
Muchas gracias, Cristian. Y para hablar sobre ello, estoy junto al doctor en sociología, escritor, historiador y profesor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Sergio, por haber aceptado. Y para arrancar, propongo hacerlo con las consideraciones que hizo la portavoz de la Cancillería China, Huang Chongying, quien dijo que si China es una amenaza, entonces ¿qué son algunos miembros del G7 que van a la guerra contra estados soberanos, derrocan gobiernos extranjeros legítimos, abandonan tratados multilaterales y coaccionan a otros países para que rompan las cadenas de suministro? ¿Qué nos puedes comentar de esto, Sergio, para empezar?
Pues que en el G7 se palpa el miedo. Un miedo pavoroso a perder el liderazgo mundial que lo han tenido pues estos elitistas del G7 durante mucho tiempo. Miedo a perder el control de la geopolítica internacional. Miedo a perder el dominio de las redes internacionales de comercio. Y miedo a que China se convierta realmente en la primera potencia del mundo. Porque es muy extraño que en un G7 no esté China. La gran potencia emergente pues no aparece ahí y, al contrario, se la insulta, se la critica, y la portavoz china lo ha dejado bien claro. Ha mostrado pues esas fake news que surgen muchas veces desde el mundo euroatlántico. ¿Qué guerra ha generado China? ¿Qué golpe de Estado ha provocado China? ¿Qué desestabilización regional o internacional ha provocado China? Al contrario, son los miembros del G7 los que se han dedicado durante muchos años a promover primaveras árabes o revoluciones de colores, a evitar que enemigos en algunos países llegaran al poder o directamente a enfrancarse en guerras civiles en determinados territorios del mundo. El miedo a veces engendra monstruos y lo estamos viendo en el G7 porque no reconocen la realidad del mundo multipolar, donde China, con su sistema propio y particular, pues está mostrando que quizás se ha acabado la hegemonía que hemos conocido hasta ahora de este eje euroatlántico.
Sergio, también esta funcionaria Hua recordó que Estados Unidos protagonizó decenas de operaciones de cambio de régimen en otros países a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. Ella sostuvo que las cifras preliminares muestran que entre el final de la Segunda Guerra Mundial y 2001 hubo 248 conflictos armados en 153 regiones del mundo, de los cuales 201 fueron incitados por Estados Unidos, y además publicó una imagen que muestra la proporción real de los países del G7 en el mundo y que, según ella, evidencia que no tienen el derecho moral de hablar en nombre de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque en el gráfico que ella muestra, demuestra, valga el juego de palabras, que el G7 representa el 10% de la población mundial y ocupa el 16% de territorio de la Tierra, ¿no? Teniendo en cuenta además que en el último año los países del BRICS superaron en PIB a los países del G7, ¿no? Países del G7 que no tienen los recursos energéticos y no tienen la industrialización, tal vez, que tiene solo China, ¿no? Sin mencionar a los otros países como Rusia o como puede ser Brasil o la India o Sudáfrica. Esto es lo que deja claro, digamos, ¿no? Esta funcionaria. ¿Qué nos comentas de esto, Sergio?
Pues como tú muy bien has relatado, frente a las fake news del G7, realidades cuantitativas y cualitativas, porque recordemos que China es la gran fábrica del mundo. En el proceso llamado de transición ecológica, el mundo occidental ha deslocalizado a China pues la fabricación de todo aquello que aquí no quiere ser fabricado, y por tanto pues es bastante hipócrita siempre criticar a tu fábrica, de donde vienen pues todos los artículos de ocio y vicio variados que necesitamos para seguir siendo en teoría el mundo desarrollado. Además, en las últimas semanas o meses se ha visto que China es la única que ha planteado un plan de paz para crear una mesa de negociaciones a la hora de resolver el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y además, como tú has indicado, China pues no se ha enfrascado, como he dicho antes, en ningún conflicto bélico, en ningún golpe de Estado, ni en ninguna revolución a lo largo y ancho del mundo. Al final, pues los poderes que critican tanto a otras potencias por supuestas injerencias o fake news directamente, pues son las que las realizan e intentan pues engañar muchas veces al gran público de lo que realmente está ocurriendo en el mundo. En un mundo multipolar donde el grueso del crecimiento del PIB se está centrando en esos países emergentes, por ejemplo los del BRICS. Ya no hablamos solamente de Brasil, de Sudáfrica, de Rusia, sino de la misma China, que en algunas dimensiones del PIB, pues el nominal per cápita, o está ya por encima de Estados Unidos o se acerca a pasos agigantados. Es decir, es una nueva realidad que no se puede ocultar simplemente pues con insultos y descalificaciones que reflejan pues ese miedo pavoroso que parece que se tienen en las cancillerías occidentales.
Ya de vuelta a Reino Unido, su primer ministro Sergio Rishi Sunak rechazó cualquier plan de paz en Ucrania que no incluya la devolución a Kiev de sus territorios perdidos. Pero, ¿qué pasa? Han hecho declaraciones también desde otra parte del mundo que está tomando protagonismo y que se trata nada más y nada menos que de África, porque los líderes de Sudáfrica, Egipto, Zambia, República del Congo, Senegal y Uganda quieren proponer a Ucrania iniciar negociaciones con Moscú, incluso si las tropas rusas permanecen en territorios que Kiev considera como suyos. Aquí se le escapó la tortuga a Occidente, ya prácticamente se podría decir, ¿no? Hablando de esta forma coloquial, ¿no? Porque están insistiendo en que la única forma es que Rusia se vaya, que abandone el territorio que perteneció a Ucrania, pero desde África, ¿no? Que está mostrándose cada vez más firme frente a Occidente, ahora hacen estas declaraciones. ¿Cómo lo ves?
Pues que la historia es maestra de la vida, y los países africanos y muchos asiáticos y muchos latinoamericanos saben lo que les ha ocurrido a ellos, tanto en el pasado colonial como ahora en ciertas realidades neocoloniales, que han tenido pues la mala suerte de ver cómo sus propios estados han sido pues dibujados desde, ¿no?, el mundo occidental en base a una escuadra y a un cartabón que ha dividido comunidades enteras, que las ha enfrentado y que ha destrozado muchas veces el futuro de sus naciones. Y ven cómo, en primer lugar, el conflicto en Ucrania no es una guerra suya y, por tanto, no entienden cómo la comunidad occidental pues apoya a un país que no es parte de la ONU y de la OTAN, mientras que mira hacia otro lado en conflictos que ellos mismos provocan en su territorio o en territorios cercanos. Pero es que además saben que hay una realidad geopolítica superior que indica que en este tipo de conflictos hay que sentarse en una mesa y decidir cómo se dibujan ciertas fronteras para resolver una situación que ya no es un conflicto regional, sino es un conflicto internacional. Recordemos que Rusia ha reconocido como parte de su territorio 4 óblasts antiguos de Ucrania que consideran que eran territorio histórico de Rusia y que, además, según diferentes referéndums, pues ya son parte legal y que aparece en la propia constitución de la Federación Rusa. Y ante una situación que es la que es, pues hay dos soluciones: volver a mantener un conflicto que no solamente afecta a ucranianos y a rusos, sino también a muchos países de otros ámbitos, africanos, asiáticos o americanos. Lo vemos en los precios de los alimentos o en los problemas de suministro de materias primas, y por tanto Ucrania y Rusia, para estos países, deben sentarse, deben negociar, deben buscar una salida a un conflicto que no se debe prolongar, porque más allá de intereses occidentales, que todos estamos conociendo ya, para mantenerlo en llamas, pues hay países que están sufriendo, lo sufrieron en el pasado y lo están sufriendo ahora, y por tanto son realistas y saben que el camino es muy claro para resolver esta situación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador, CNE, comenzó a definir el proceso electoral surgido de la muerte cruzada para elegir los cargos de presidente, vicepresidente y asambleístas. Dicho consejo resolvió unificar este proceso electoral con una consulta popular que ya estaba programada sobre las actividades petroleras en el Parque Nacional Yasuní para reducir los costos de organización. Además, el CNE considera establecer la paridad de género en las listas de candidatos. El Partido Social Cristiano ya anunció su respaldo a Jan Topic como candidato a presidente, un soldado y empresario considerado un outsider. En cambio, el presidente Guillermo Lasso no acaba de decidir si participará o no de los comicios. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. Después de que el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional, interrumpiendo el juicio político que se llevaba a cabo en su contra, el Consejo Nacional Electoral, el CNE, comenzó un proceso para llevar adelante las elecciones anticipadas. Estas elecciones buscan renovar los cargos de presidente y vicepresidente, además de elegir a los miembros de la Asamblea para que completen el mandato que está en curso. El CNE aprobó este 22 de mayo un informe que recomienda la unificación de estas elecciones anticipadas con una consulta popular que propone dejar bajo el suelo el crudo del Parque Nacional Yasuní. Igualmente, se decidió consultar a la Corte Constitucional sobre esta unificación, ya que el plebiscito debía realizarse en julio de este año, de acuerdo a los tiempos máximos para este tipo de consulta, pero la elección general será realizada el 20 de agosto. La titular del Consejo Electoral, Diana Tamaint, anunció que también está considerando aplicar la paridad de género a las listas presentadas en estas elecciones. Es decir, que la fórmula presidencial y la lista de asambleístas estén compuestas 50% por hombres y 50% por mujeres. Ante estos primeros anuncios del CNE, hay un personaje que ya comenzó a presentarse como candidato presidencial. Jan Topic es un empresario, presidente de la empresa de comunicaciones Telconet, de 40 años de edad, con un pasado como mercenario en la Legión Extranjera Francesa. Anunció su candidatura como independiente mediante un video en internet, al que le siguió el apoyo de varios políticos. Pero lo llamativo es que el mismo día, el Partido Social Cristiano emitió un comunicado respaldando la candidatura de Topic. En las otras fuerzas políticas están todavía rondando distintos nombres, pero ninguna ha confirmado todavía ninguna candidatura. Por su parte, el presidente Guillermo Lasso juega con la ambigüedad. En una entrevista concedida a The Washington Post este 18 de mayo, Lasso mencionó que no está en sus planes ser candidato a la reelección. Sin embargo, el periódico ecuatoriano El Diario publicó el 20 de mayo que fuentes cercanas al presidente aseguran que eso pudo deberse a un error de traducción y que el presidente todavía no descarta presentarse a las elecciones. El consultor internacional en comunicación política y estratega ecuatoriano, Amaury Chamorro, conversa con nosotros sobre estas elecciones generales anticipadas. Amaury, ¿por qué el CNE unificó las elecciones generales anticipadas con la consulta popular sobre la explotación del petróleo en el Yasuní?
Bueno, la verdad, digamos, la justificativa de ellos, obviamente, es la forma de ajustar dos obligaciones que el CNE tiene con el Estado, el pueblo ecuatoriano, que es el tema del Yasuní, pero también las elecciones ahora presidenciales y parlamentarias en Ecuador, que se tienen que dar en 3 meses. Recordemos que la última elección que ocurrió hace pocos meses para alcaldes y prefectos, y también el Consejo de Participación Ciudadana, los miembros del Consejo, también se aprovechó la elección y se hizo un referéndum, ¿no?, a que el presidente de la República, Guillermo Lasso, pidió. Entonces, es relativamente común, eso ocurrió también en la última elección, también presidencial, se hizo un referendo también en aquel momento. Entonces, hay una especie de juntar elecciones presidenciales o locales y también poner votaciones, digamos, sobre temas trascendentales para el país, según la óptica, obviamente, de quien esté gobernando en ese momento. Entonces, por eso se hizo. El problema está en que la elección se va a dar en apenas 3 meses, de aquí a 3 meses, y obviamente, normalmente, estos momentos requieren también un trabajo pedagógico, un trabajo de entender la realidad y también qué es lo que se está discutiendo, qué es lo que se está pidiendo, para que la población tenga más información y así pueda ejercer su derecho de la mejor manera posible.
Ni bien se anuncia el comienzo del proceso electoral, aparece la figura de Jean Topic como candidato independiente, que inmediatamente es apoyado por el Partido Social Cristiano. ¿De dónde surge esta figura?
Ya no es independiente, ¿no? Sabemos de dónde viene, sabemos para dónde va. Topic es un personaje muy siniestro del Ecuador, es hijo de un millonario ecuatoriano del área de telecomunicaciones. Su currículum es algo pintoresco, digamos. Ahí apunta que fue de la Legión Extranjera Francesa, al mismo tiempo que se formó en Harvard y en la London School of Economics, en la Escuela de Economía de Londres. Es un hombre muy rico, joven, supuestamente un mercenario que viene de la alta élite ecuatoriana, que ha estado envuelta en muchos casos de denuncia de corrupción, no él, pero sí su padre, la empresa de su padre, y que ahora en este momento viene a disputar, querer posicionarse en una mezcla con un medio Nayib Bukele, medio Zelensky, creyendo que la violencia y la agresión sería la forma más eficaz, digamos, para actuar en el Ecuador en este momento, que vive una crisis de violencia terrible con el tema de las disputas de los grupos narcotraficantes. El Ecuador se transformó en un narcoestado. Entonces, como que la solución para el narcoestado es ser mercenario y actuar con esa virulencia en un país que tiene en realidad muchos problemas que van mucho más allá de la violencia. La realidad, la violencia es como resultado de esos problemas, y la violencia combatida con violencia no va a traer ningún resultado. Ya hemos visto eso en Colombia. Entonces ahora el momento es realmente de necesidad de discutir qué es lo que está pasando en el país, pero el tema es que tenemos apenas 3 meses para realmente encontrar un personaje o una personaje que pueda resolver los graves problemas económicos, los problemas de la democracia ecuatoriana, y que a su vez tenga capacidad de gobernar dentro en un año y medio con un narcoestado, porque el Ecuador se transformó en un narcoestado. Topic inclusive ha tenido denuncias, le pegó una golpiza una vez a un hermano, casi lo mató por un disputa de una casa. O sea, es una persona nefasta, pero representa el alma social cristiana, ¿no? Recordemos, en los años 80, la principal figura social cristiana fue el presidente León Febres Cordero, que mató en democracia más gente que durante la dictadura. Hay desaparecidos, asesinados, torturados en su gobierno. Y su mano derecha armada, o sea, el operador de la violencia y del terror del Estado de León Febres Cordero, fue Jaime Nebot, que hoy es el actual presidente vitalicio del Partido Social Cristiano de Guayaquil. Él era el jefe, el líder de los famosos escuadrones volantes, que eran los grupos, los escuadrones de la muerte, que actuaban principalmente en Guayaquil, en la provincia del Guayas. Entonces, Jean Topic viene a representar eso: la muerte, los escuadrones volantes, las armas, la violencia, desde Guayaquil, ¿no? Y es una pena porque la historia, bueno, está muy cíclica, que se vuelve a repetirse un modelo que fue fallido en los años 80 y ahora vuelve a repetirse como una supuesta respuesta a la grave crisis del Ecuador que vive en este momento. Ahora cabe también ver a las izquierdas que, a lo que todo indica, saldrán separadas, saldrán peleadas nuevamente. Y esa falta de unidad pone en riesgo la elección para los sectores populares, ya que de alguna forma la derecha también sale con 2 candidatos. Ahí Jean Topic y también otros son el Holzer, que fue el ex vicepresidente de Lenín Moreno, para la presidencia de la República, ¿no? Pero hasta ahora la izquierda hay que ver quién va a anunciar, y ahí están los 2 grandes frentes, es la Revolución Ciudadana, el CONEISMO y bueno, la CONAI, Pachacuti, ¿no? El movimiento indígena, que tuvo, sí, también una muy buena votación en la última elección presidencial con Jesse Pérez.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tuit de Europa Press que dice: la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, reclama un trabajo serio para abordar la falta de mano de obra en sectores como la construcción o la hostelería. Por el motivo que sea, hay 3 millones de parados y sin embargo nos falta gente para un montón de sectores. Así cita Europa Press las palabras del presidente de la COE. Escuchemos.
Bueno, nosotros estamos lógicamente en este caso también en contacto con el ministro Escriba y hay una realidad. La realidad es que en España, por el motivo que sea, hay 3,5 millones de parados y la realidad es que, sin embargo, nos falta gente para un montón de sectores. Estoy hablando de la construcción, estoy hablando de la hostelería. O sea, no solo estamos hablando, que es un tema muy importante, de lo que son los efectos de las carreras STEM, que son ingenieros, etcétera, ¿no?, digitalización, etcétera, sino que incluso en todos estos sectores. Y yo creo que es algo de lo que hay que hablar. Por tanto, lógicamente nosotros estamos abiertos a que se pueda hacer un trabajo serio precisamente de poder incorporar a gente para cubrir estos puestos.
Vamos con algunas reacciones. Aleria escribe: por el motivo que sea, sabemos que en España ofrecemos trabajo precario, como parece ser que los españoles no quieren ese trabajo precario, vamos a traer a personas de otros países para precarizar a estas personas y seguir ofreciendo trabajo precario. Porque regular estos sectores y que la oferta sea justa, eso, ya si eso, para otro siglo. Kevin Carter responde: espera, por lo que sea, escribe entre comillas, podría ser porque España es un país con un sistema laboral cercano a la basura y con auténticos cafres diciendo tonterías espeluznantes la mitad de las veces, por las que además cobran más de 5.000 euros al mes, porque igual es por eso. Stalingrado la batalla reacciona escribiendo: por el motivo que sea, no tienes vergüenza. Los que hemos trabajado de camareros o en la obra sabemos perfectamente el motivo. Pagan una mierda por las horas de explotación. Tutankamón escribe: de pagar las horas extras que no se pagan, de trabajar las horas que firmas en el contrato y de subir los sueldos, no dijo nada, ¿no? Le vendría mal. Rosa Villacastín escribe: esto se solucionaría si el presidente de la COE se pusiera a trabajar una semana, solo una semana, de camarero o subido al andamio, por lo mismo que ganan estos trabajadores. Sir Levert escribe: el mercado se regula solo, ¿no? Pues si la demanda es mayor que la oferta, pues habrá que hacer algo, ¿no? No sé, buenas condiciones, buenos sueldos, no sé, piénsalo. Carlos Jorge de Moganda responde: me gustaría poder ver al Garamendi trabajando de albañil o camarero y después hablar de la movilidad funcional o sobre todo de la movilidad geográfica y de las facilidades de acceso a vivienda próxima al trabajo con alquileres accesibles que no se lleven casi todo el salario. Carlos escribe: pagad en condiciones y que las jornadas laborales sean compatibles con la vida, entonces no os faltará gente, la época de los esclavos ha terminado. Mariano Navarro responde: así que, por el motivo que sea, sabe de sobra cuál es el motivo, no hace falta hacer un trabajo serio para averiguar por qué les falta gente con tantos miles de parados, solo hay que pagar un sueldo decente, pero eso sí que no, ¿verdad, Tito Garamendi? No tienes vergüenza. Jade Fernández responde: por el motivo que sea, no. Sueldos miserables y condiciones laborables indignas, horas extras que no se cobran, economía sumergida y fraudes fiscales por parte de los empresarios son algunas de las causas por las que no encontráis trabajadores. Red and Blue escribe: es increíble cómo los defensores a ultranza del mercado libre y la ley de la oferta y la demanda no consiguen descubrir por qué los desempleados no están pegándose por trabajar 60 horas a la semana cobrando 30 horas y cotizando 20 horas para recibir 750 euros a final de mes. Un misterio. Y Carlos Magaro reacciona escribiendo: pues no se diga más, Garamendi, abordemos el problema, pongamos a tus hijos a trabajar en una obra y a ti mismo en un bar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Si bien el grupo de las que solían ser las 7 economías más grandes del mundo dice tomar decisiones en nombre del planeta, cada vez representan menos a su población. Estos líderes, que dicen ser las máximas autoridades en cuestiones de democracia a nivel mundial, ni siquiera pueden hacer frente a los retos que tienen en sus respectivas naciones, como la pobreza, la inflación económica, el cambio climático y las enfermedades, entre otras. Ante estos problemas, queda preguntarse qué tanto apoyo tienen los representantes del Occidente colectivo ante la sociedad que ellos dicen representar. Los líderes del G7 cuentan con poco apoyo dentro de sus propios países. Ninguno supera el 50% de la aprobación en su gestión, según un análisis realizado por Morning Consult sobre el liderazgo en 22 países. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, por ejemplo, tiene una aprobación del 49%, mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuenta con un 42% de aprobación. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, solo llega al 39%, aunque supera al canciller alemán Olaf Scholz, quien cuenta con el 34%, y al primer ministro británico Rishi Sunak, que suma un 33%. Mientras tanto, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, solo cuenta con un 31% de popularidad. Aún menos tiene el presidente francés Emmanuel Macron, quien con el 25% de aprobación popular es el que menos representa a su pueblo entre los miembros del G7.
Pero volviendo a los Estados Unidos, los ciudadanos no están muy felices con la situación que vive su país. Solo el 21% de los estadounidenses considera que su país avanza en la dirección correcta. Según la consultora AP Nork, el 76% de los estadounidenses tiene una opinión negativa del rumbo de la economía en el país, mientras que solo el 21% tiene una visión positiva. El país sigue teniendo opiniones negativas sobre la dirección del país y el estado de la economía. Solo el 21% de los adultos cree que el país va en la dirección correcta. Esto incluye al 36% de los demócratas y al 7% de los republicanos, señaló la encuestadora en un comunicado. Igualmente, la opinión de quienes creen que la economía va por buen camino bajó del 30% al 24%. Entre ellos, los votantes del gobernante Partido Demócrata están más satisfechos con el estado de la economía que los del opositor, el Partido Republicano. Por su parte, el índice de aprobación del trabajo del presidente Joe Biden se mantiene casi sin cambios desde abril en el 40% de respaldo, similar al del presidente Donald Trump al terminar su mandato presidencial.
Pero la legitimidad del G7 para hablar en nombre de todo el mundo no solo está limitada por la representatividad de sus propias sociedades, sino que otros países ya no los ven como un modelo a seguir. Cada vez más países buscan ingresar al BRICS, un organismo que no incluye a las potencias occidentales. De acuerdo al embajador itinerante de Sudáfrica para Asia y los BRICS, Anil Suklal, no dejan de llegar solicitudes formales e informales para unirse al BRICS. Hay solicitudes casi todas las semanas. Según el portal de noticias New Zimbabwe, países como Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Kazajstán, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Senegal, Sudán, Siria, Tailandia, Túnez, Turquía, Uruguay, Venezuela y Zimbabue han expresado su interés de adhesión al grupo. Esto no debería llamar la atención, ya que el bloque de países BRICS ha superado oficialmente el PIB del G7 a nivel mundial y se espera que esta tendencia continúe. Actualmente, la contribución del BRICS es del 31,5% del PIB mundial, mientras que la participación del G7 ha caído al 30%. Se espera que los BRICS contribuyan con más del 50% del PIB mundial para 2030. Pese a que el G7 sigue haciendo alarde de dominio económico global, la realidad apunta que China será el principal contribuyente al crecimiento mundial durante los próximos 5 años y su participación será el doble que la de Estados Unidos, según datos del FMI. El PIB de China en realidad superó al de Estados Unidos en 2015 al comparar economías en términos de paridad de compra.
China es el país con el mayor PIB del grupo y es considerado uno de los motores de la economía mundial. Brasil es conocido por su rica diversidad de recursos naturales. Rusia es importante exportador de petróleo y gas natural. India se está convirtiendo en un importante centro tecnológico y de servicios. Y Sudáfrica, el país más pequeño del grupo, pero un importante productor de oro, diamantes y otros minerales. El BRICS ha establecido una serie de instituciones para fomentar la cooperación económica, incluyendo el Banco de Desarrollo del BRICS y el Fondo de Reservas del BRICS. También han trabajado juntos en cuestiones políticas, como la reforma del sistema financiero internacional y la lucha contra el cambio climático. El nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, por ejemplo, ha admitido como nuevos miembros a Bangladesh, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, y es presidido por la exmandataria brasileña Dilma Rousseff. Algo que hay que destacar en lo referente a los BRICS y el G7 es que, a diferencia del segundo, que es cerrado y desean imponer su voluntad a los países que consideran lacayos o inferiores, los primeros buscan la igualdad de acción entre los integrantes del mismo, estableciendo libertad de negociación, sin precisiones ni chantajes a través de alguna política monetaria, como sucede con el dólar en el G7. Otro punto a favor de los BRICS es el grado de aceptación de los líderes políticos que forman parte del grupo dentro de sus mismos países. Por ejemplo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, según la última encuesta del Centro Levada, cuenta con el 83% de aprobación de la población rusa. A la vez, el 68% de la población rusa considera que el país se maneja en una dirección positiva. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien volvió recientemente a la presidencia, cuenta con un 57,4% de aprobación personal, de acuerdo a la encuesta CNT-MDA. Otro ejemplo es el primer ministro de la India, Narendra Modi, quien cuenta con un 78% de aprobación, de acuerdo a Morning Consult.
Argumentar que los BRICS son un grupo puramente económico sería ignorar gran parte de la historia. El momento de la expansión del BRICS, el severo discurso político de sus miembros, miembros potenciales y aliados, las repetidas visitas de altos diplomáticos rusos y chinos a África y otras regiones del sur global, etc., indican que los BRICS se han convertido en la nueva plataforma de geopolítica económica y diplomática. El G7 podrá continuar decidiendo sobre la imposición de sanciones económicas o el envío de material bélico para mantener activo algún conflicto internacional. Pero ya no podrá hablar en nombre de la economía mundial, pues los números ya no le cierran, ni mucho menos en nombre de la gobernanza mundial.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Congreso de Perú aprobó una moción como persona no grata contra el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que este calificara a la presidenta peruana Dina Boluarte como usurpadora por participar en el golpe de Estado contra Pedro Castillo. Esta moción coloca al presidente mexicano en la misma lista en la que se encuentran otros líderes, como su par de Colombia, Gustavo Petro, o el ex jefe de Estado de Bolivia, Evo Morales, quienes ya en reiteradas ocasiones han criticado a Boluarte y su gobierno. Cristian Galindo nos amplía el tema.
Así es, Javi. La decisión fue tomada desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República de Perú, la cual aprobó con 11 votos la moción que rechazaba las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, en las que se refirió a la presidenta peruana como usurpadora. En un comienzo, AMLO simplemente dio sus declaraciones respondiéndole a Boluarte cuando ella mencionó que el mandatario mexicano tenía pretensiones dictatoriales, en lo que el líder mexicano le respondió diciendo que él pronto se iría del poder para no volver. Pero además de esto, el mandatario señaló el carácter racista de las clases políticas del Perú, quienes retiraron a Castillo por ser profesor indígena y humilde, el cual AMLO pidió que sea liberado.
La señora sepa que yo ya termino en septiembre del año próximo y me jubilo, me retiro por completo. Ya cierro mi ciclo y no voy a volver a participar en política, en nada, completamente. Y ya que la señora me mencionó, pues ahí le recordaría de que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo, y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo, que lo metieron a la cárcel por ser una gente humilde, un maestro serrano del Perú, y lamentablemente en ese país como en otros, impera el racismo y el clasismo. Entonces, tienen injustamente encarcelado al presidente, nada más por su origen popular y porque también no se prestó para que la oligarquía del Perú y del extranjero saquearan al Perú como lo están haciendo.
A esto también se suma que el presidente mexicano mostró con datos la poca aceptación que tiene Boluarte y el Congreso peruano, en donde afirmó que este poder solo se sostiene por los medios de comunicación, las oligarquías y los intereses extranjeros.
Y esta señora, con todo respeto, fue impuesta, tiene como 25% de aceptación en el Perú. Y el Congreso que destituyó al presidente y inició el juicio, amañado para encarcelarlo, debe de tener como el 10% de aprobación. Pero como están apoyados por la oligarquía, por los intereses extranjeros que están muy metidos ahí y por los medios de información, pues por eso, en contra de la voluntad del pueblo y además con la represión, porque han asesinado como a 70 personas, indígenas, la mayoría, por defender los derechos de los ciudadanos.
Pero una de las causales fundamentales para que el Congreso peruano actuara en contra del mandatario mexicano fue la negativa de este para permitir traspasar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, la cual, según manifestó AMLO, no se dará a Boluarte porque no se le reconoce como presidenta legítima. Asimismo, AMLO menciona al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de quien dijo que piensa de manera similar respecto a la legitimidad de Boluarte. El líder colombiano también ya es considerado como persona non grata en Perú y se le prohibió la entrada a este país.
No le puedo yo entregar nada porque ella no es legal y legítimamente para nosotros presidenta del Perú. Son cuatro países. Es Chile, es Colombia, México y Perú. Y la opinión del presidente de Colombia, pues, es parecida a la mía.
Frente a este evento ocurrido, la Comisión de Relaciones Exteriores de Perú sostiene que las afirmaciones constituyen una violación al derecho internacional, entre otras consideraciones. Es así que se estableció que se califica de inaceptables las declaraciones del mandatario mexicano sobre el gobierno de Dina Boluarte y a su vez se le declara persona non grata para prohibirle el acceso a Perú. Frente a esto, el mandatario mexicano sintió esta calificación como un orgullo y además criticó al gobierno de Boluarte por buscar legitimarse por medio de 700 militares estadounidenses que llegaron a Perú con el supuesto de entrenar a los militares y policías del país. Pero para entender un poco más sobre esta situación entre el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y la falta de legitimidad de la presidenta peruana Dina Boluarte, invitamos al doctor y catedrático de la Universidad Autónoma de Puebla, Jesús Sosa Pérez, quien nos permitió sus comentarios al respecto.
Primero que nada, habría que partir de que la decisión por parte del Congreso peruano por calificar al presidente Andrés Manuel López Obrador como persona no grata tiene que ver con las declaraciones acerca del presidente de México sobre que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, era una usurpadora, debido a que habían removido al presidente Pedro Castillo. Pero sobre todo me parece que esto se deriva porque el presidente López Obrador no ha querido ceder la presidencia pro tempore de lo que se conoce como Alianza del Pacífico. Este mecanismo de concertación e integración, sobre todo económica, entre México, Colombia, Perú y Chile. Se supone que esta transición se debió hacer en enero del presente año, de 2023, y no se ha hecho así. La razón a la cual aduce el presidente López Obrador es que la presidenta actual de Perú, Dina Boluarte, no es una presidenta que tenga legitimidad, y tampoco el Congreso, con un 25% de aceptación por parte de la presidenta, más o menos, y un 10%. Más o menos por parte del Congreso, pues no tienen como que mucha legitimidad. Además que se supone que esto estaría violando incluso todas las normativas democráticas a las que se supone que ellos aducen para defender su posición. Por otro lado, el presidente López Obrador, además de tener este problema con la transición o la transferencia de la presidencia pro tempore hacia Perú, también ha declarado que esto tiene que ver con la influencia que Estados Unidos ha ejercido en Perú. Lo último que se sabe es que este Congreso, junto con la presidencia, aprobaron la presencia de 700 militares estadounidenses en Perú para capacitar al ejército y posiblemente a la policía. Y esto, obviamente, al presidente López Obrador no le parece lo más adecuado. De hecho, instó al gobierno de Estados Unidos a cambiar estas formas porque dijo que son formas de injerencia, sobre todo pues por la calidad del mismo escenario que tiene, que vive Perú, ¿no? Una transición primero más o menos democrática hacia la presidencia de Pedro Castillo y luego ahora lo que tenemos con la actual presidenta Dina Boluarte. El otro detalle ahí es que hay un debate más allá de lo que ha aprobado el presidente de México, declarado, perdón, el presidente de México. Tiene que ver con un escenario geopolítico que parece ser se está moviendo ahí, que es la lucha por los recursos naturales, específicamente el litio, que al parecer pues Dina Boluarte y las élites peruanas están considerando que sería bueno que lo manejara pues empresas internacionales, extranjeras y no nacionales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
El fútbol español ha estado manchado por actos de racismo en más de una ocasión, unos más escandalosos que otros, aunque cualquier acto de esta magnitud es inaceptable, y más en la época que estamos viviendo. La más reciente víctima de estos actos ha sido la figura del Real Madrid, Vinicius Jr., durante el encuentro entre el equipo merengue y el Valencia. Alberto García trae más detalles.
Gracias, Javi. El racismo en el fútbol español ha sido un tema de controversia durante años. Uno de los casos más polémicos fue el del jugador del Barcelona, Samuel Eto'o, quien fue objeto de insultos racistas por parte de la afición del Real Zaragoza en el año 2006. Los aficionados imitaron sonidos de monos y le lanzaron plátanos mientras jugaba. Este incidente generó una gran indignación en la comunidad futbolística y llevó a la Liga Española a tomar medidas para combatir el racismo. Sin embargo, aquellas medidas han servido muy poco o nada a lo largo de los años, ya que otro caso que causó revuelo fue el del jugador del Levante, Papakoulis Diop, quien en 2014 celebró un gol haciendo gestos en contra del racismo. Los aficionados del Atlético de Madrid respondieron con gritos racistas y lanzándole objetos al jugador. La Liga Española sancionó al Atlético con una multa económica y el cierre parcial del estadio. El último 21 de mayo, durante el encuentro entre el Valencia y el Real Madrid, se volvió a encender la polémica luego de que la hinchada del Valencia arremetiera con insultos racistas contra el jugador brasileño de las filas del Madrid, Vinicius Jr. Escuchemos unas declaraciones del jugador.
Cada vez más tem menos casos de racismo e torcendo para que o mundo possa cada vez estar um pouco melhor e fico feliz que a liga tem feito coisas para melhorar e punindo as pessoas que fazem esses atos nos estádios.
Hoy me acompaña Thiago Arantes, colega corresponsal de UOL en España. Thiago, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Como ya comenté, el fútbol español ha vuelto a encender la polémica del racismo el último fin de semana, donde se suscitó un acto racista contra una de las máximas estrellas del Real Madrid, Vinicius Jr. ¿Cuál ha sido la reacción de la directiva madridista y la sociedad en general en España?
La reacción del Real Madrid fue pues, presentar una denuncia a la justicia española. Es la primera vez que lo hacen en plan tan contundente, aunque a mucha gente les parece que aún falta un poco más de contundencia de la directiva del Real Madrid. Tardaron un poco, pero es una reacción ya que es diferente de lo que hizo en las otras veces, ¿no? Que pasó algo parecido. De la sociedad en general en España, difícil saberlo porque la sociedad de España tiene muchos niveles, ¿no? Pero yo, desde mi punto de vista, al menos se dejó de hablar solo que si Vinicius provoca, si Vinicius es esto, si es aquello, sino que se empezó a hablar concretamente del problema, ¿no? Usando palabras como racismo, insultos raciales, o sea, usando la terminología que conlleva un caso como este.
¿Qué medidas ha tomado la Liga Española para combatir el racismo en los estadios?
La Liga Española, de momento, tiene sus medidas, pero son medidas que no llegan para combatir el racismo. Expulsar un aficionado un año del estadio o poner una multa blanda son medidas que no llegarían a impedir que otros lo hicieran. Las sanciones tienen que ser de un tipo que cuando la persona piense en hacer algo así, se lo piense dos veces, porque la sanción que le caerá será muy grande. Uno, a la persona, que sería una multa alta o expulsión de por vida, y la otra al equipo. Y aquí creo que hay que punir equipos. Hubo una época que yo pensaba que no, pero ahora creo que sí. O sea, que si hay un racista en la grada del Valencia, pues menos 3 puntos para Valencia. Si pasa otra vez, menos 10 puntos. Si pasa otra, segunda división. Porque así cuando alguien se lo piense en hacer, los de al lado van a decir, no lo hagas, porque esto nos va a complicar la vida del equipo. Que esta gente al final, sea racista como sea, está ahí en el estadio por un equipo y no quiere que el equipo sufra daños por su propio comportamiento.
¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la lucha contra el racismo en el fútbol?
El papel de los medios de comunicación es muy importante. Porque al final, pues aunque se diga que la tele ya no tiene el poder que tenía antes, que la radio ya no es tan fuerte como hace 30 o 40 años, aún son muy fuertes y tienen el poder de concientización o de abrir el debate, como mínimo, sobre qué está pasando, sobre por qué se están haciendo estas cosas, de la misma manera que los medios de comunicación también tienen su culpa. Y en España, hace 10 meses que pasan esas cosas cada 2 o 3 semanas o cada mes con Vinicius, y los medios de comunicación estaban debatiendo si provoca, si no provoca. Pues el debate es mucho más amplio, ¿no? Si un futbolista provoca o no, hay un árbitro en el campo que le puede echar, que le puede dar una tarjeta amarilla, como lo hicieron tantas veces. Pero sea un racista en la grada, los medios de comunicación tienen que hablar de ello, tienen que abrir el debate, tienen que tener a gente de distintos orígenes en sus programas hablando, no solo de este tema, sino de todos los temas, para que la gente que vea un programa de televisión en España o en otro país de Europa, vea que la sociedad ya no es lo que era hace 50 o 60 años. Y respetar la diversidad es una cosa absolutamente obvia y los medios de comunicación tienen que ir también en este sentido.
¿Crees que la FIFA y la UEFA están haciendo lo suficiente para combatir el racismo en el rey de los deportes?
La FIFA y la UEFA hacen el mínimo, ¿no? Que es campañas y si vídeos y si antes de los partidos emiten mensajes, camisetas con No to Racism, pero hay que hacer más. Punición deportiva. Si un equipo, si una federación siente que es punible tener actos racistas en su estadio o en el entorno del estadio, el propio equipo va a hablar con los aficionados, con los hinchas, para que esas cosas no pasen. Si la UEFA, por ejemplo, dice a la Liga Española, mira, si hay más actos racistas en la próxima temporada, 2 años sin equipos de Europa en Champions League. Yo estoy seguro que la Liga Española hará todo lo posible para que no vuelva a pasar este tipo de cosas.
¿Qué medidas crees que deberían tomar los clubes y las autoridades para erradicar el racismo en el fútbol español?
Para erradicar el racismo del fútbol español sería necesario erradicar el racismo de la sociedad española. Y eso, pues, no lo veo en los próximos 10, los próximos 20 o los próximos 30 años. Quizás me equivoque, pero hay cosas que se puede hacer. Los equipos, pues, lo que ya había dicho antes, si se sienten punibles de alguna manera, van a intentar concienciar a los aficionados, concienciar a los hinchas que esto no se puede hacer. Es un paso. Otra cosa, en el fútbol base, en las canteras, en los coles, donde se empieza a jugar el fútbol, enseñar a los niños que están ahí jugando y que luego serán hinchas, que luego serán futbolistas, que estas cosas no se pueden hacer. Es que son cosas absolutamente básicas, son casi obvias, pero es algo que hay que trabajar, hay que intentar concienciar a los más jóvenes. Una persona de 70 años que vivió toda su vida haciendo este tipo de cosas y pensando que no la iban a punir nunca, no la iban a sancionar nunca, esa persona no va a cambiar o es muy difícil que cambie. Pero la nueva generación sí puede cambiar y yo creo que ahí los clubes podrían hacer este tipo de trabajo. Para mirar de cara al futuro hay que mirar a la gente que estará en el futuro, ¿no? Para cambiar el mundo de 50 años hay que mirar a la gente que será adulto en 30, 40, 50 años. Y yo creo que la salida va por ahí.
En conclusión, el racismo en el fútbol de España es un problema que ha estado presente durante décadas y que sigue generando controversia y malestar en la comunidad futbolística. Los casos más polémicos han llevado a la Liga Española a tomar medidas para combatir el racismo, pero se necesitan medidas más efectivas para garantizar que el fútbol sea un deporte inclusivo y respetuoso con todos los jugadores y aficionados. Es importante seguir denunciando y visibilizando los casos de racismo en el fútbol para erradicar este comportamiento y construir un ambiente más inclusivo y justo para todos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 527 de Octavo Mandamiento, Cristian.
Claro que sí, Javi. Acá Cristian Galindo desde Moscú con Sebastián Tapia y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.